bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Beat. Mi nombre es Brainer Jiménez. Recuerden que estamos en las plataformas de podcast más importantes, principalmente en Apple Podcasts y Stitcher. También estamos en Instagram como @NaciónBeat. Hoy estamos hablando sobre cosplay. Se conmemora el Día Internacional del Cosplay, pues no se ponen exactamente de acuerdo si es el 26 o el 27, pero el punto es que este es un fenómeno que ha llegado a diferentes rincones del mundo y como en realidad no conocemos mucho el fenómeno, pues tuvimos que buscar una persona acá en nuestra ciudad que nos contara un poco de eso. Por eso salimos hoy, invitamos a Gaby Carrera, una cosplayer de la ciudad de Barranquilla. Ahí la podemos encontrar en Instagram como...
Hola a todos, Nación Beat. Me pueden encontrar en Instagram como @Gaby con doble E, rayita abajo cosplay.
Hay que empezar por el principio, y es que uno tiene una idea de cosplay que es que simplemente uno va a los eventos o mira en Instagram y ve una persona representando a un personaje disfrazado, pero en verdad, en realidad, más allá del disfraz, ¿qué es el cosplay, Gaby?
Bueno, el cosplay es un hobby como tal que las personas realizan para interpretar sus personajes favoritos de la cultura geek y pop. Por ejemplo, personajes de anime, de series, de cartoons, películas, libros, fantasía, inclusive también actores y cantantes. Es decir, el cosplay va mucho más allá de solo interpretar un personaje y viene de la palabra costume play, que es juego de disfraz.
Uno podría pensar que el cosplay es como una amplificación del Halloween, porque es como la relación que uno tiene entre los disfraces. Pero, ¿qué tanto de cierto hay esto? Ya nos decías que de dónde viene la palabra, que viene de costume y viene de play, pero más o menos, ¿de cuándo empezó esto, o dónde, o por qué?
Bueno, el cosplay se puede decir que tiene una historia bastante amplia. Empezó principalmente en las convenciones de ciencia ficción en Estados Unidos, como por ejemplo las convenciones de Star Trek, y paralelamente en Oriente, en las convenciones de Comiket y Doujin de Japón, donde personas fanáticas de sus series o animes iban disfrazadas a los eventos y a su vez amplificaban este tema de una manera que se metían en el personaje y hacían roleplay, que es, por así decirlo, actuar o representar un personaje, meterse en el papel.
Okay, entonces no era solo el disfraz, sino como tal hacer el papel del personaje en el momento del evento. Bueno, respecto a eso, yo buscaba un poco porque, como decía, no conocíamos mucho del tema y encontramos que uno de los primeros registros que hay de cosplay fue en 1939, en una de las convenciones que Gaby mencionaba ahora, que se hizo en Norteamérica. Esta era una convención de ciencia ficción como tal, no era que tuviera un tema, digamos, así como se hace hoy de Harry Potter y cosas así, era ciencia ficción. Y en ese momento, este señor que se llamaba Forrest Ackerman es la primera persona que tiene una foto, digamos, cosplay, y él está disfrazado es del tema, no está disfrazado de un personaje como tal, sino del tema. Entonces, hagamos de cuenta que uno va a una convención de Star Wars y no está disfrazado de Luke o de Yoda, sino está disfrazado como de un personaje que podría estar en el universo Star Wars. Entonces, ese fue como el primer antecedente de los cosplays. Y luego, poco a poco, como decía Gaby, entonces la gente ya se iba especializando en cierto personaje y no solo se vestía, sino que también lo representaba. Y ahí viene... El otro interrogante que nosotros tenemos al respecto es ¿por qué? ¿Por qué la gente, por qué se empieza en esto? Por ejemplo, Gaby, ¿por qué empezaste a hacer cosplay?
Bueno, el cosplay empezó a popularizarse sobre todo en internet ya a finales del 2000 en portales como DeviantArt y también portales dedicados al fandom que quiere decir pues todas las comunidades que se forman a través de diferentes, por ejemplo, películas, animes y pues series de fantasía, de ciencia ficción y pues de magia, todo esto. Por ejemplo, yo empecé a hacer cosplay porque me encontré con este tipo de arte en las comunidades, por ejemplo, de Naruto, de chicas mágicas, de Sailor Moon, todo esto. Entonces, en esa época también, cuando estaba empezando a dibujar, hice más o menos como 2006 al 2009, veía personas que aparte de hacer fanart, hacían también cosplay. Entonces montaban fotografías con sus trajes diseñados, elaborados, y personificaban a esta serie. Por ejemplo, una de las primeras fotos que yo vi de cosplay, aparte de Naruto, también fue del anime Soul Eater, de una chica en Estados Unidos, que aparte de dibujar, hacía animaciones, hacía películas. Entonces, como que empezó siendo también una visión para expresar creatividad en torno a un gusto común compartido con otras personas. Y me pareció muy interesante, sobre todo porque de alguna manera lograban interpretar y diseñar al personaje por medio de confección, crafting y también maquillaje estilizado de peluca o del cabello. Yo empecé inspirándome en esto. En esa época no había eventos de ningún tipo aquí en Barranquilla, no existían. Así pues, enfocado pues a cualquier aspecto de la cultura ahí, como tal, lo que hacía era hacer cosplay de closet, que era pues buscar lo que tenía a la mano. En esa época también tampoco tenía recursos porque era estudiante de colegio y desconocía muchísimo, muchísimo de esto, no había tampoco tanta información en internet. Y por ejemplo, uno de los primeros cosplays que yo hice fue una versión femenina de Sasuke de Naruto. Entonces cogía, modificaba atuendos que ya tenía para hacer ya la pieza final del traje, del pantalón. Utilizaba mi propio cabello, me tocaba cortármelo, me lo pintaba o me lo estilizaba pues con cera, con gel, lo que sea que encontrase. Y pues con y poco conocimiento hacía como los accesorios. Recuerdo que una vez cogí como un plástico que tenía por ahí en la habitación, la corté y con vinilo acrílico negro hice un kunai. Entonces empezaba así y lo que hacía era, por ejemplo, ir a festivales del colegio y empezaba así, o pues, aprovechaba Halloween para disfrazarme y salir, tal. Pero ya fue más que todo como en el 2009 que empecé a hacer mis primeros cosplays. No son perfectos, de hecho yo me remonto atrás y lo recuerdo, y pues era un gran esfuerzo para mí, por ejemplo, empezar a hacer esas cosas. No sabía nada de materiales, pero aún así, en ejemplo, en interactuando en los primeros eventos que había, cada vez que tenía oportunidad iba, y pues iba disfrazada, todo el mundo le gustaba. Puede que haya tenido como los mil errores, pero por ejemplo las personas veían como que es primera vez que vemos cosplay, es genial. Entonces era como era muy apoyado, sin importar pues el nivel de defensa que uno tuviese o lo que sea. Y pues la experiencia fue muy chévere. Empecé así, y ya cuando, a medida que la comunidad pues iba haciendo cosas, iba pues creciendo, interesándose más en estas cosas, porque entre 2009 y 2010 ya empezaban a hacer como más esfuerzos, estaban abriendo tiendas geek, sobre todo de anime, cómic, de figurillas, a domicilio, que online, que locales, había foros. Entonces ya uno estaba empezando como que conocer también gente interesada. Fue más que todo como en el del 2010 al 2013 que me estaba ya familiarizando más con el cosplay. Estaba investigando más, estaba encontrando más tutoriales, más procesos, más recomendaciones de personas que afuera estaban haciendo ya cosas maravillosas. Por ejemplo, empecé a conocer el tema de las pelucas, que es como una pieza muy importante, sobre todo en cosplay fantástico, en cosplay que pues requiere pues, por ejemplo, colores extraños, ojos, o estilos diferentes que desafían la gravedad. Entonces ya habían materiales concretos que se estaban utilizando en Japón, por ejemplo, o en China, en Oriente, que son, por ejemplo, las pelucas de Canecalon, son unas pelucas resistentes, de diferentes colores, y puedes hacer pues lo que se te ocurra con ellas.
Son más como maleables.
Pues son maleables,
el pelo normal, el cabello normal. Es cierto lo que Gaby comenta, que de un tiempo acá, de unos años acá, pues en Barranquilla ha venido creciendo lo que es toda la comunidad y la cultura geek en general en diferentes aspectos, tanto en eventos como en tiendas, como en muchas cosas que antes uno no veía eso. Antes era muy raro ver o conocer a quién le gustaba las mismas películas o los mismos animes o los mismos videojuegos. Era muy raro uno saber ese tipo de cosas, solo era como entre los amigos del colegio y ya, porque no había manera de conocer esas cosas. Gaby nos contaba un poco de su primer cosplay y quisiéramos preguntarle cuál ha sido su favorito entre todos los que ha hecho, porque ya de aquí a 2018 que estamos ya tiene bastante recorrido. Entonces, ¿cuál ha sido tu favorito?
Bueno, de un tiempo para acá, mi cosplay favorito, tengo dos cosplays favoritos. El de Mérida, de la película Valiente de Pixar, porque narra una relación de madre e hija y las dificultades que tienen. Y me identifiqué mucho con eso, porque ha pasado exactamente con mi mamá, que pues hemos discutido por cosas, que somos diferentes, sobre todo empezando por el tema del cosplay, y hacer su traje. O sea, estamos hablando de unas ropas que nada más se consiguen o se conseguían hace tiempo, porque es otra época, es otro contexto, porque es en Europa, es otro clima. Entonces, tratar de imitar eso, tras de que fue un reto, fue muy divertido. Y como en esa época estaba todavía el boom de esa película, la gente todavía tenía como una recordación bastante fuerte con el personaje. Y por ejemplo, hacer otro de los retos que tenía aparte del vestuario era hacer la peluca. Estamos hablando de un personaje que tiene
mucho cabello,
rizado y naranja fuerte. Y también el reto de, pues, de ser los accesorios, que son el arco con la flecha y el carcaj. El carcaj es donde se depositan las flechas, donde se guardan. Entonces tiene que buscar materiales que no se encuentran aquí, como el cuero, o tratar de imitarlo, porque estamos en clima caliente. Buscar materiales como telas pesadas, que fuesen como de vestido antiguo. Me tocaba ir hasta el centro y rebuscar, por ejemplo, tela para sofás.
Sí.
Que era lo que más se parecía, que tenía un cierto grado de brillo, de textura. Y con eso hacer el traje. Igual, también es difícil porque no se busca, a veces no hay máquinas que estén preparadas para eso. Y sobre todo también los estampados, las costuras. La peluca, para hacer la peluca me tocó combinar tres pelucas en una sola y rizarlas, demoré días haciendo eso, y al final, el día del evento, que a la gente le gustó mucho. Ese es uno. Y otro es un personaje que se llama Wendelin de Odyssey, que se puede decir que fue mi primer cosplay de armadura, y fue emocionante. También tuve la oportunidad de usar otros materiales, como lo son las instalaciones LED, y pude hacer un cetro que en la punta es como un diamante para que brillase como en el videojuego. Esos son mis favoritos, y hasta ahora el último, que apenas estoy terminando, es el de Diva de Overwatch, que estoy súper fascinada, y la verdad el proceso ha sido fantástico.
¿Cuál te falta por hacer? Además de ese de Overwatch, ¿cuál otro tienes pendiente que no has hecho que te gustaría?
Bueno, para este año voy a hacer a 2B de Nier Automata, videojuego que muy famoso, que tuvo bastante éxito el año pasado y que se ha vuelto también de culto. Pronto lo voy a hacer. En octubre tengo planeado, así como sorpresa, pero es un personaje de un videojuego de peleas viejo, quizás es un personaje retro. Entonces, para que estén pendientes en mi Instagram, lo voy a lanzar. Es sorpresa todavía. Y finalmente, bueno, probablemente para este año, probable también que haga Zelda del Breath of the Wild, todavía está en proceso. si no, terminaré para el siguiente. Y más adelante seguiré haciendo personajes también de cómic, personajes de videojuegos principalmente.
Todos estos personajes que tú haces, cuando haces un cosplay y lo usas en un evento, ¿qué haces después con todo el material? ¿Eso lo guardas? Imagino, porque todo el trabajo no lo vas a... O sea, ¿has vuelto a representar un cosplay más de una vez?
Sí, exacto. Bueno, esto lo puedo dividir en dos partes, y es el tema sobre todo de los materiales. Como tal, el cosplay suele ser costoso, no es tan asequible todavía. Entonces, por ejemplo, yo planteo, si me voy a comprar una peluca, si va a ser rubia y lisa, que me sirva, por ejemplo, para tres personajes más. Entonces, siempre buscar materiales, por ejemplo, para los accesorios o cómics, que me sirvan para los cosplays que voy a hacer en el año o en los siguientes meses. Es un tema de planificación que me sirva a corto, mediano y largo plazo. Sobre los trajes, yo los vuelvo a usar. Por ejemplo, si voy a un evento, por ejemplo, de anime, con un personaje, lo aprovecho y lo vuelvo a usar de pronto en un, por ejemplo, una feria del libro o algo así. Lo más curioso que me sucede, por lo general, y es muy común todavía, es que me confunden los personajes. Entonces, una vez yo estuve en un taller de cosplay que yo estaba presentando para personas nuevas, yo lo llamo el Cosplay 101, que es donde hago una introducción a personas que están interesadas en saber qué es cosplay, profundizar un poco más en cómo pueden empezar y por qué. Entonces me presentaron en el taller, en la actividad, y al señor se le olvidó cuál era mi personaje. Entonces estaba haciendo un en vivo a la vez y dijo: y aquí está Gaby Carrera, Gaby cosplay como la princesa Disney. Después yo salí diciendo: no, la princesa Mérida de Valiente. Y dije: ay, puede ser también. Entonces me pasa cosas así. Me dice, por ejemplo, una vez yo hice por ejemplo un cosplay de Vocaloid. Vocaloid es un software de canciones donde tienen un personaje que canta y tiene su avatar, y la gente es como un sintetizador vocal o de voz, muy popular en Oriente. Y yo llego, y obviamente el más famoso es Miku Hatsune. Entonces yo iba con uno que es verde, que se llama Gumi, y me confundían con Miku. Y yo como que, ¿pero por qué no? Se llama Gumi, entonces me toca estar acá ratito explicando. Y me preguntan: ¿es este personaje? No, es que tal y tal, ¿de dónde? No lo conozco, no, nada, no tengo ni idea. Entonces, por ejemplo, este año trataba como hacer personajes más famosos, porque, o más reconocidos, por ejemplo, Hermione, y ya últimamente fue muy, ha sonado mucho, sobre todo en la comunidad de Blizzard, de videojuegos también. Y también he hecho personajes como esta de libros. Yo una vez hice a un personaje de Úrsula Iguarán de 100 años de soledad, para un evento de Gabriel García Márquez. El año pasado que se cumplían los 100 años de su obra maestra. Entonces la gente no estaba segura de lo que estaba haciendo y me preguntaba cada ratito en redes sociales: ¿qué personaje es este? ¿De qué niña es? ¿De dónde sale? No, es un personaje, como dice en la descripción, es un personaje de un libro.
Ah, porque se entre otras cosas, uno describe una publicación y la gente nunca lee eso.
Exacto, no la lee, entonces me toca estar cada ratito: no, es de esto y esto y aquello. Anda, y es bueno, sí, es bueno.
En el cosplay hay muchas cosas, es como todo, o sea, todo uno lo ve por encima y cuando uno se va adentrando, pues tiene muchas cositas, muchos detalles que en sí es lo que diferencia a un buen cosplay de un mal cosplay, con todas las cosas. Aunque las personas no sepan decirte: no, es que Gaby, es que ese material de tu peluca no es, no te van a decir eso, simplemente te van a decir: es que tu pelo se ve raro. Así no es, o se ve extraño. Entonces, como Gaby nos comenta, es muy de mucho cuidado, de mucho trabajo, una persona muy detallista, y no es fácil hacer cosplay. Y estábamos leyendo, buscando, investigando sobre el tema, y vemos que hay muchos retos a los que los cosplayers se tienen que enfrentar. Personalmente, Gaby, ¿cuál ha sido tu experiencia de pronto un poco más complicada haciendo cosplay?
Empezar. Creo que lo más difícil es tomar la decisión de empezar sin saber nada. Yo empecé cuando no había comunidad, cuando no había gente compartiendo cosas. Cuando en internet ya la gente estaba empezando como a compartir tutoriales y todo eso, y en otro idioma. Entonces tratar como de comprender. Por ejemplo, habían personas que utilizan materiales que nada más se utilizan en Alemania, y yo pensar cómo puedo conseguirlo aquí, siempre fue un reto. Y no solamente a nivel creativo, artístico, del crafting y todo eso es un reto, porque aprender se puede, y al inicio siempre va a costar, pero uno va aprendiendo con el tiempo y con práctica. Pero el tema de empezar, siendo también una pelada que no había empezado en la universidad, estaba apenas terminando el colegio, sin apoyo, sin plata, sin nada, como que el primer día que yo hice cosplay en un evento fue un poco abrumador, porque no, literalmente yo estaba en un carro y no podía bajarme de él. Entonces sentí ansiedad porque nadie había hecho esto acá. Me daba vaina que la gente me mirara, que la gente me tuviese la atención sobre mí, o que dijera cosas. O sea, pues estaba pensando lo peor. Pero después de como de 15 minutos de estar ahí quieta, sin saber qué hacer, decidí bajarme, entré. Y fue al contrario, fue una experiencia muy aceptable para, y positiva para mí. Se puede decir que al inicio es eso. Y hoy en día, cuando uno empieza cosplay, creo que es menos difícil aquí en Barranquilla, porque siempre hay gente haciéndolo. Entonces, si tienes una duda, pregúntale a otra persona que lo está haciendo, pregúntale al que sabe. Por otro lado, otra parte difícil es empezar como a compartir tu trabajo en internet. No sabes cómo va a reaccionar la gente, a uno le dan como cosa que de pronto no haya hecho el cosplay tan bien, de pronto, y uno se tiende a como comparar con otros. Y uno también se pregunta qué dirán, por ejemplo, los familiares, los compañeros, los amigos y tal. Entonces, la primera vez que yo empecé a montar fotos en internet, pues más que todo en Facebook, en mi cuenta personal. Entonces, desde que la aceptaba, que no sé qué, qué vino, que cuál era el personaje. Pero también tuve, pues, una situación intrincada. En esa época empezaron a molestar, porque hizo en 2013, 2011 o antes, no sé, un personaje que tenía un vestido bastante pegado. Entonces se me salía un poquitico de pipita, un poquitito. Y me decían que eso no me quedaba bien, que no sé qué. Con ganas, con ánimo de ofenderme. Pero no me sentí mal, porque por lo menos yo lo hago. Y había gente que me está apoyando y defendiéndome en los comentarios, diciéndome, no les hagas caso, tu traje es divino, que no sé qué, te ves bien. Y yo, bueno, ellos. Entonces, enfrentarse en esas situaciones como de crítica, especialmente de alguien que no hace cosplay, claro, que no conoce qué es cosplay,
no sabe el trabajo
que se lleva atrás, por más que de pronto hayan fallas o cositas, es como que tuve la lección como de aprender de que esos comentarios no son válidos, porque primero que todo, sobre todo cuando empecé, no estoy concursando contra nadie, ni compitiendo, y esto es lado para mí. Entonces, eso también me ayudó como a desarrollar una autoestima más fuerte, y sobre todo, pues, a ignorar a la gente que no sabe.
Es que todo el que ha tenido oportunidad de hacer trabajo creativo, de alguna manera, porque hay muchas formas de hacer trabajo creativo, conoce y sabe que no es fácil uno poner tanto trabajo en algo que uno a veces hace solo en un lugar aislado, en su cuarto, en su oficina, en su estudio, después sacar eso al mundo, porque uno se pregunta todas las cosas que decía Gaby, qué van a decir, lo van a aceptar o no. Y lo más curioso de esto es que precisamente las personas que tienen experiencia en trabajo creativo son las que menos critican de esta forma, porque obviamente que critica es el que no sabe o no ha tenido la más mínima experiencia de hacer ningún tipo de trabajo creativo, no ha sabido lo que es sentarse a pensar algo y en verdad sacar algo de su cabeza, algo propio, y darse la tarea de con sus manos crearlo y hacer algo que antes no existía, que es lo que es hacer un trabajo creativo, es de alguna manera hacer algo que antes no estaba ahí. Entonces, es cierto lo que dice Gaby de las críticas, y esto sucede a nivel mundial, con muchas cosas, como por ejemplo la raza de los personajes, la forma del cuerpo. Entonces veíamos, por ejemplo, Una de las prácticas más comunes en el cosplay, por ejemplo, es lo que se llama el intercambio de sexos. Es decir, si un personaje es masculino, entonces hay personas que pueden hacer el cosplay de forma femenina. Y lo hacen muy parecido, pero como, digamos, como la versión femenina. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas personas, muchas personas aceptan eso, pero no falta el que viene a criticar o a decir que no se ve bien, que no está bien, o critican, por ejemplo, a mujeres que hacen cosplay y las critican porque se ven diferente, porque no tienen la misma figura del cuerpo que el personaje, o igual con los hombres los critican porque critican de pronto su sexualidad por utilizar este tipo de prácticas, por hacer cosplay, o lo critican porque no tiene los mismos músculos que el personaje. Entonces, esto tiene mucho, y creo que también pasa por la tolerancia que hoy tantas personas abogan, todo lo que es el tema de la diversidad, de la raza, de las preferencias sexuales. Entonces, todo esto también afecta el cosplay. Afortunadamente, por lo que hemos visto en Barranquilla, pues no hemos visto episodios de esto. Ojalá la comunidad que está creciendo en Barranquilla crezca también con esa conciencia social, entender que todo lo que se hace en la cultura geek es para formar comunidad, no para dividir, porque ya tenemos muchas cosas que nos dividen, y la cultura geek es una de las pocas cosas que nos unen. Entonces, que conserve ese carácter que une a personas que tienen cosas muy diferentes en sus vidas, pero que se unen porque les gusta la misma película, porque les gusta el mismo videojuego, el mismo anime, la misma serie. Y esa es la idea de todo lo que es la comunidad geek. Ojalá que nunca suceda eso aquí en Barranquilla. Bueno, por internet me contaba ahorita Gaby que es inevitable que siempre falta alguien, nunca falta alguien, digo, que haga ese tipo de comentarios, pero hay que hacerse de oídos sordos en este tipo de situaciones hasta que la gente aprenda, porque tienen que aprender a respetar. Gaby, vamos a terminar la conversación, que quisiéramos que nos contaran un poco de cuáles son, además de tu cuenta de Instagram que nos dabas al comienzo y ahorita nos vas a repetir, ¿qué otros referentes locales, nacionales e internacionales pueden seguir las personas que les queda la curiosidad del cosplay, o que ya les gusta esto del cosplay?
Sí, a nivel local, aparte de mi persona, hay otros cosplayers que también se han sumado a este esfuerzo y hacen un trabajo increíble. Está Silvana Zapata Pereira, que ella aparece como Sicha en cosplay. Está Paola Guana, que aparece como Dual Cosplay. Está también una muchacha llamada Vanessa, que aparece como Twisted Trace Cosplay. Y está también Sergio Camargo, que aparece como Cerugio. Es uno de los tantos ejemplos, porque últimamente hay gente que ya ha empezado a meterse en esto. Pero me remito pues a mencionarlos a ellos, sobre todo porque están muy activos en su trabajo como cosplayers, así como yo, y hacen un trabajo bastante increíble. Participan en muchos eventos también, los que pueden. Y pues cada uno pues ha hecho una serie de personajes muy interesantes, unos trabajos muy interesantes, inclusive muy grandes, aventurándose a nivel de telas, de construcción, de prop making, inclusive también utilizando materiales nuevos inclusive para mí misma. Entonces, como yo siempre soy una persona que apoya mucho este tema, yo siempre como invito también como a que sigan y apoyen a todas las personas activas en esto, porque de verdad les gusta, les interesa y quieren mucho este hobby. Es muy bonito también compartir así. Entonces, a nivel local, los invito a que los sigan y los busquen. Y si no, pues me dicen a mí, yo les mando los enlaces para que los apoyen.
Recuerden a su Instagram.
Mi Instagram es @Gaby, escrito con doble E al final, rayita abajo, cosplay. Gaby cosplay. Y pues a nivel local hay muchísima gente talentosa del interior. Por ejemplo, se me escapan muchos nombres, pero pues te puedo decir Larry Moon, que es de Cali. Puedo decir a Carla, que es Megumi Neko de Bogotá, Jorgito y Jenny de Bucaramanga. También está los de The Cave Theater Workshop, que son de Pasto. En todo el país hay un montón de gente súper talentosa, que no necesitan esta presentación, de pronto los conocen. Entonces, si ven que hay un cosplayer que es colombiano, apóyenlo. Y si quieren aprender de personas de afuera, a nivel internacional, les recomiendo Kamui Cosplay, que es de Alemania, que con ella fue que me empecé a interesar sobre todo en el tema de la construcción de armaduras y todo esto, porque ella empezó a ponerse famosa a través de World of Warcraft, que son uno de mis videojuegos favoritos. Son unos personajes increíbles, unas armaduras y armas realistas, al igual que Kimpatsu Cosplay, que es de Sudáfrica, que también hace un trabajo súper, súper bacano a nivel de armaduras y trajes y representación. Hay un montón de personas que yo sigo, inclusive cosplayers que somos seguidores mutuals a nivel internacional. Yo tengo amigos en los seguidores mutuos, cosplayers súper buenísimos en Canadá, en Inglaterra, en Chile, entonces que hacen de todo, desde genderbender, crossplay, hasta son tipos de personajes de cosplay que nada más se dedican a un solo personaje. Por ejemplo, en Canadá hay uno que se llama Matt of Steel, que se dedica solamente a hacer cosplay de Superman, y el man es increíble. Entonces, si de pronto están buscando un cosplayer que se dedique de pronto a hacer cosplay de videojuegos o solo de anime, personajes cute, personajes macabros, pues me pueden decir, escribir, yo les recomiendo, y para que se inspiren.
Bueno, Gaby, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por ilustrarnos en esto del mundo del cosplay. Espero que para los que no teníamos ni idea de esto, pues ya tenemos una idea más clara. Y para los que ya tenían un poco de idea, pues ya se van del capítulo de con muchos referentes. Recuerden revisar nuestro Instagram, que ahí Gaby nos va a pasar la lista de referentes para que lo sigan, para que lo miren. Y estar pendiente también del Instagram de Gaby para ver los próximos eventos y los próximos cosplay que va a tener en su cuenta de Instagram. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros.
A ustedes, y gracias por escucharnos en Nación Beat.
Somos Nación Beat, podcast geek en español, producido de manera independiente desde Barranquilla. Estamos en Instagram como @NacionBeat y pueden encontrar todos nuestros episodios cada martes en su plataforma de podcast favorita, principalmente Apple Podcasts y Stitcher.